14 minutos para llegar a las 10 de la mañana en directo a la sintonía de Onda Vasca. Vamos a hablar de un proyecto que puso en funcionamiento en marzo la Diputación Foral de Guipúzcoa. Fue presentado ya a los medios a finales del pasado mes de julio. Un proyecto muy interesante que se llama Basabici. Es un centro para la recuperación y reintroducción de fauna silvestre en Guipúzcoa. Muchas veces encontramos animalitos, no sabemos qué hacer con ellos, no entendemos de qué manera podemos ayudarles, y de ahí que, bueno, entendamos que este centro, este proyecto puesto en marcha por la Diputación Foral de Guipúzcoa, sea francamente interesante. Está con nosotros el biólogo Aitor Lecuona, que trabaja en el Departamento de los Servicios de la Diputación de Guipúzcoa dedicado a la fauna y plantas silvestres. Kaixo, Aitor, egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, háblanos tú mejor que nadie. ¿De qué trata este proyecto Basabici?
Bueno, al final la competencia en recuperación de fauna silvestre pertenece a la Diputación Foral de Guipúzcoa, y aquí, al igual que en otras comunidades y en otras provincias, pues bueno, hemos conseguido montar un centro bastante profesional y bien dimensionado para efectivamente recoger aquellos animales silvestres que están heridos o enfermos, tratar de recuperarlos y devolverlos a su medio natural.
Uh-huh. Un proyecto que, si no me equivoco, Aitor, da continuidad al proyecto de Arranoechea, que durante tantos años ha estado en Igueldo, impulsado por José Analviso y Merche García, que hicieron una labor impresionante. Yo tengo el recuerdo de alguna vez de encontrar una lechuza herida y llevarla allí. Claro, estos se jubilaron, José y Merche, y hacía falta dar continuidad a este proyecto, ¿verdad?
Sí, dices muy bien, ¿no? Arranoechea hizo una labor pues increíble desde al principio, desde el voluntarismo, luego con también obviamente con subvenciones de las administraciones, pero bueno, hay que decirlo y recordarlo una y otra vez el enorme valor que tuvo el trabajo que hicieron en su día, ¿no? Y algo parecido ha sucedido también en otros lugares, ¿no? Muchas veces este trabajo con la fauna silvestre ha empezado desde el voluntarismo, desde gente muy comprometida, y luego, bueno, poco a poco, afortunadamente, pues han sido las administraciones las que, digamos, que han cogido por la mano esa competencia que les corresponde, y bueno, entiendo que lo han profesionalizado y lo desarrollan probablemente mejor, ¿no?, con más medios.
Este proyecto Basabici, como decíamos, tiene su sede en Urnieta, en Guipúzcoa, en la finca de Arizmendi. ¿Tiene también este proyecto continuidad en otras diputaciones, en Vizcaya, en Araba, en Nafarroa? No sé si es un caso aislado o también se da en otras comunidades.
No, efectivamente en todas las comunidades, diría, prácticamente todos tienen su centro ya las administraciones directamente, ¿no? En algunos, como en nuestro caso, centros que vienen de lo privado, ¿no?, como Arranoechea aquí, pero sí, efectivamente, en nuestro entorno hay bastantes centros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Martieda en Araba o Ilundain en Navarra, sí. Uh-huh. Todas las comunidades tienen, en principio, centros de este tipo.
Uh-huh. Háblanos de Basabici, ¿cómo son las instalaciones? ¿Cómo es el centro?
Bueno, el centro cuenta con unos 5.000 metros cuadrados de superficie en la finca Arizmendi, en Urnieta. Y bueno, un poco por explicarlo así, hay como un edificio central de madera que alberga, bueno, digamos que es el corazón del centro, ¿no?, donde hay una pequeña oficina para labores administrativas, y luego ahí hay un, pues como si fuera un hospital, ¿no?, un quirófano pequeñito con su camilla y sus, bueno, todo lo necesario para poder operar, una pequeña sala con rayos X absolutamente necesario para saber cuándo ingresa un animal, si tiene, bueno, un golpe, una rotura, cualquier cosa. Hay un pequeño laboratorio para tomas de muestras, y luego hay una serie de boxes, una especie como de armaritos, donde digamos que se aloja en primera instancia aquellos animales que han sido operados, y son unos habitáculos un poco pequeños que la gente que los ve por primera vez les extraña un poco, pero bueno, efectivamente son pequeños para intentar que el animal recién operado se mueva poco, ¿no? Y luego ya un poco fuera de ese edificio hay unas instalaciones ya mayores, que son lo que vemos espectaculares, lo que llamamos voladeros, que son, bueno, unos recintos ya grandes, donde las aves, digamos, en la última etapa de recuperación, bueno, pueden volar, pueden, si son rapaces, pueden volver a cazar, y es donde podemos hacer ese último test para ver que efectivamente esos animales están recuperados al 100% y que pueden ser liberados otra vez, ¿no?, al medio natural.
¿Cuántas personas trabajan allí en Basabici?
Bueno, ahora mismo hay un equipo de un veterinario, director, digamos, del centro, y tres auxiliares de veterinaria, y una cuarta persona, o quinta, mejor dicho, que sería un poco de mantenimiento y limpieza.
Bueno, vemos que las instalaciones son espectaculares, como decíamos, 5.000 metros cuadrados, bueno, pues módulos para operar, incubadoras, quirófanos, en fin, bueno, absolutamente preparado. ¿Cómo reaccionan, Aitor, los animales cuando llegan allí? Porque, claro, muchos son salvajes, no tienen contacto con los seres humanos y, lógicamente, bueno, pues heridos, tienen que llegar asustados, no sé qué tipo de comportamiento suelen tener.
Claro, la gente nos pregunta bastante por esto porque a veces se confunden un poco dos tipos de centros, ¿no? Los estrictamente de recuperación de fauna silvestre, como sería el caso de este de Basavisi, y otros centros que son más de, tal vez como se denominan muchas veces, santuarios de animales, ¿no? Donde también hay animales silvestres que muchas veces no pueden ser devueltos a la naturaleza y, bueno, tienen tránsito de gente, se hace educación ambiental, etcétera, ¿no? En este centro, sin embargo, digamos que el animal que llega, como bien dices, herido y asustado porque es silvestre y no está acostumbrado a que lo cojan con la mano, lo que intentamos es hacer un manejo muy poco cariñoso, digamos, ¿no? Se trata de no improntar al animal, es decir, que ese animal no se acostumbre al ser humano, que no entienda que el ser humano es un amigo que le da de comer. Entonces es un tratamiento que a gente que no lo conoce le puede parecer un poco como extraño, ¿no? Como poco cariñoso, pero efectivamente se trata de eso, de tratar de no improntar a los animales, tocarlos poco, y obviamente los cuidados son fantásticos, ¿no? De comida, de calor, de agua, operaciones si es necesario, pero se trata de tocar poco el animal y tenerlo un poco aislado para que no pierda ese instinto silvestre.
Me llama mucho la atención esto que nos estás comentando, Aitor, porque ciertamente, bueno, yo creo que representa un poquito y nos demuestra la amenaza que supone el ser humano para los animales, ¿no? Que muchas veces hacemos por bien las cosas, sobrealimentarlos, ir a la naturaleza y darles de comer. Esto cambia sus hábitos, incluso sus biorritmos, y bueno, pues en muchos casos después se confían y bueno, pues lamentablemente hay seres humanos que bueno, pues aprovechan la ocasión para darles caza o para, bueno, pues cualquier mala idea que tengan en la cabeza, ¿no? Ciertamente, qué importante es que mantengan hacia nosotros ese respeto y qué bien hacen en protegerse de nosotros.
Claro, yo creo que es verdad que también nos falta probablemente bastante educación y trasladar a la sociedad conceptos como el que estás comentando, ¿no? O sea, los animales silvestres son silvestres y si realmente nos gustan y los apreciamos, deberíamos tratar de no darles de comer, de no intentar que tengan esa, que sigan siendo silvestres, que tengan ese instinto, ¿no? Animal. Eso por un lado. Por otro, con toda la buena voluntad del mundo, por ejemplo, un caso típico en primavera cuando hay muchos pollos de aves, ¿no? Que o se caen del nido, sí, o saltan demasiado pronto, y es normal, a todo el mundo lo que le sale es, lo primero, casi abalanzarse, cogerlo y llevárselo a casa, ¿no? Para cuidarlo. Y sin embargo, probablemente muchas veces no es la mejor decisión. Es bastante mejor, obviamente, si no está en un sitio muy peligroso que lo puede atropellar un coche, dejarlo allí o tal vez subirlo a un murete próximo para que esté un poco más protegido, porque los adultos seguro que van a ir a alimentarlos y ese pollo muchas veces le faltan 2-3 días para volar normalmente, ¿no? Entonces, quiero decir que este es un poco el mensaje, ¿no? Que yo creo que hay que educar un poco a la sociedad en el sentido de que los animales silvestres son así y no conviene darles de comer ni acostumbrarlos al ser humano por su bien. Y luego que no siempre la mejor opción es, por ejemplo, cuando vemos un pollito, cogerlo y llevarlo a casa.
Claro. Sí, hay una mala costumbre con esto, ¿eh? Ciertamente muchas veces los vemos que caen del nido y como tú bien dices, llevarlo a casa es prácticamente sinónimo de muerte. ¿Recibís bastantes pollos de aves y demás en Basavici o es otro perfil de animal el que llega hasta el centro de Urnieta?
No, la verdad es que sería difícil definir un perfil, ¿no? De qué es lo que llega, que llega de todo. Y a lo largo del año los escenarios son diferentes, ¿no? Muy típico es, como decimos, en primavera y principio del verano, un montón de pollos de aves, que además sí, necesitan un cuidado increíble, porque claro, hay que alimentarlos cada 2 horas, por ejemplo, entonces son muy demandantes de recursos humanos, ¿no? Y bueno, depende ya digo, no hay un perfil, o sea, llega de todo, desde pollos de aves muy comunes hasta puede llegar un ave amenazada de extinción, con una herida bastante severa que hay que operar y, bueno, casos bastante complejos, ¿no?, sacar adelante. No hay un perfil, o sea, llega un poco de todo. Y luego no llegan solo especies silvestres, autóctonas, sino también a veces llegan, no sé, loros, guacamayos, muchas veces especies amenazadas en sus lugares de origen. Y, y que están dentro de convenios internacionales del tráfico de tráfico de especies y que también hay que saber gestionar, que básicamente es cuidarlas, alimentarlas adecuadamente, muchas veces provienen de decomisos de la policía y tenemos que albergarlas aquí pues durante un tiempo en tanto en cuanto se aclara si viene el propietario o si hay un juicio que dice que eso proviene de comercio ilegal. Y lo que intentamos es, como no lo podemos soltar a la naturaleza nuevamente, obviamente porque no tiene sentido soltar un loro otra vez, lo que intentamos es derivar a otros centros, como decíamos antes, pues santuarios de animales que conocemos y que sabemos que tienen instalaciones excelentes y en los que nos aseguramos que van a vivir bien y van a tener otra función, ¿no? Un poco más probablemente de educación ambiental.
Por ejemplo, si vamos al monte y nos encontramos con un cárabo, con un búho herido, con una rapaz, si nos encontramos con una cría de jabalí herida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede acudir a Basavizi? ¿Tenemos que llamar por teléfono? ¿Tenemos que llevar el animal nosotros por nuestros propios medios? ¿Cuál es el procedimiento, Aitor?
Sí, en principio Basavizi es un centro que, como decía, alberga especies silvestres y no conviene que haya mucha gente. Por tanto, es un centro que en principio está, digamos, cerrado al público y son los guardas o a veces también la policía la que lleva estos animales. Entonces, si alguien se encuentra un animal herido, enfermo, sea de fauna silvestre o exótica, lo que debe hacer es llamar a la Diputación al teléfono 943-000-420, que es la emisora de la Dirección de Montes y Medio Natural de Diputación, donde se coordinan estas cosas, ¿no? Haremos que vaya un guarda, que lo recoja, etcétera, etcétera.
Para que nos hagamos una idea, ¿qué tipo de animales, por ejemplo, tenéis en estos momentos en el centro? Más allá de aves y demás, ¿qué tipo de mamíferos? Porque hay gente que, claro, no es consciente de la cantidad de especies animales que hay en nuestros montes, porque muchos son nocturnos y no nos los vemos nunca, pero existen y están entre nosotros.
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, ya no está, porque creo que se soltó antes de ayer un corzo que, mira, esto ejemplifica muy bien lo que comentábamos antes, ¿no? Este era un corzo muy pequeñito, casi recién nacido, que estaba tumbado en el suelo, como siempre hacen los corzos recién nacidos, quedarse muchas horas tumbados en el suelo, y alguien lo vio y desgraciadamente se lo llevó a casa. Bueno, pues nos llegó al centro, lo hemos mantenido lo más aislado posible y lo soltamos el otro día. Bueno, tiene buena pinta, ¿no? En el sentido de que parece que huye de los humanos. Entonces hemos tenido corzos, ahora mismo entró ayer un zorro, entró hace unos 3 o 4 días un halcón peregrino, un par de buitres también. Ahora es una época en la que es bastante común, probablemente la gente habrá visto, ¿no?, en el periódico, un buitre leonado en el balcón de no sé dónde, ¿no? Sí. En la plaza del pueblo es habitual, porque los pollos del año que nacen o vuelan por primera vez en julio, más o menos, claro, son jóvenes, inexpertos, y a nada que les cueste una o dos semanas encontrar comida, se debilitan y aparecen así, ¿no?, en balcones, plazas. Tenemos también, como un poco así exótico, ¿no?, un loro Amazonia, que proviene de un decomiso de la Guardia Civil, en este caso. Crías de vencejo, un chotacabras, de todo, gaviotas, patos, ratoneros, de todo, un poco de todo.
Bueno, pues la labor, como decíamos, imprescindible para poder mantener la biodiversidad y para que seamos entre todos conscientes de que cuidar nuestra biodiversidad es también invertir en el medio ambiente que tenemos que cuidar entre todos. Por lo tanto, bueno, nos quedamos con estos consejos, Aitor. Si nos encontramos algún animal herido en el monte y demás, intentar no llevárnoslo a casa y llamar a ese número de teléfono al 943-000-420, en este caso para Guipúzcoa. Araba, Nafarroa y Vizcaya también tienen sus centros, así que nada, pues nos parece súper interesante la labor que hacéis, os felicitamos por ello y nada, pues desear que, bueno, pues esos animales que lamentablemente han sufrido un accidente o están heridos, pues puedan ser reinsertados al medio ambiente. Entiendo que un porcentaje de ellos no lo conseguirá, pero otros sí, ¿verdad?
Claro, al final el 100% es absolutamente imposible, pero bueno, en torno del 60% son nuevamente liberados al medio natural.
El 60%, bueno, pues no está nada mal ese dato. Aitor Lecuona, biólogo y miembro del Departamento de Servicios de la Diputación Foral de Guipúzcoa dedicado a la fauna y plantas silvestres. Eskerrik asko por tus explicaciones, que han estado fantásticas. Y lo dicho, zorionak por la labor que realizáis eta hortan jarritu.
Eskerrik asko zuei y gracias por el interés.
Venga, aurrengo arte, agur.
Vale, agur.
Bueno, pues muchas veces, ahora que salimos más a la calle, que vamos más al monte, nos encontramos muchas veces estas crías, estos animalitos. Queremos ayudar. La mejor manera, ya sabéis, llamar a este tipo de servicios, este tipo de centros, coordinados por las diputaciones, que, bueno, son la mejor manera de ayudar a todos esos animalitos que nos encontramos muchas veces por el monte. Las 10:01 de la mañana, esta es la sintonía de Onda Vasca.